Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Hexacón. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. En el X, descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Conferencia Internacional de Ciudad de la Cámara Chilena de la Construcción. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy, pero muy buenas tardes. 2:03 comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Este espacio, este programa donde hablamos de ciudad y de cultura y donde hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con cierta tranquilidad en comparación con lo que habría sido ayer con el primer gobernador electo de la región metropolitana, Claudio Orrego, a quien vamos a llamar por teléfono mientras estemos en la música para poder conversar de esta etapa de 4 años, de este gran desafío que se viene. Ayer conversó en el programa de la mañana que tiene Radio Duna en Hablemos en Off, quizás más enfocado en la parte política. Nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de proyectos urbanos, de ciudad, lo que se viene, y por supuesto comentar algunas cosas que tienen que ver también con la contingencia de estas últimas horas, de estos últimos días, porque todavía hay mucha información, mucha noticia saliendo, desde por ejemplo esta comparación que hizo la contendora que perdió, Karina Oliva, con que ella había hecho una campaña al estilo de Bielsa y no al estilo de Acosta, ¿no? De alguna manera denigrando a Nelson Acosta. Y le han llovido las críticas de una manera impresionante, sobre todo diciéndole que Bielsa jamás habría hecho algo como lo que ella hizo. Así que el tema no se termina todavía. En fin, tenemos harto que conversar con Claudio Orrego. Queremos preguntarle por todos esos proyectos que quedaron pendientes de cuando él fue intendente y que fueron algunos bajados de manera bien fea, ¿no? Por el actual gobierno, como por ejemplo el Mapocho Pedaleable, el proyecto también tan importante con concurso internacional y harta plata invertida. Lo conversábamos ayer con Luis Fuentes, todo lo que tiene que ver con el eje Alameda Providencia, las plazas de bolsillo se van a retomar y cómo se vincula esto con las prioridades que de alguna manera ha mostrado ya en sus primeras entrevistas el nuevo gobernador, que asume a todo esto el 14 de julio, que tienen que ver con el desempleo, la seguridad y el medio ambiente. Pero antes de ir a la conversación, y muy cortito, les quiero contar que ayer en la tarde subimos un carrusel de fotos en Santiago Adicto en el Instagram de un lugar increíble, un lugar que está en la comuna de Independencia, es la calle Francia, entre la calle Independencia y la calle Vivaceta, son como 4 o 5 cuadras, donde Luciano Kulczewski, uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, construyó y diseñó 84 casas. Deben quedar a estas alturas, a ojo mío, impecables, o que se nota que son las originales de Kulczewski, que no las botaron o las convirtieron en otra cosa, probablemente la mitad, quizás más. Pero no hay otro lugar en Santiago, no, ni siquiera en el conjunto de Virginia Opazo, ni en la población Keller de Manuel Montt, ni tampoco en el conjunto de la calle Madrid, ahí cerca de Avenida Mata, donde hay casas de Kulczewski, donde haya tantas casas de Luciano Kulczewski, tan maravillosas. Y ha sido tan increíble el feedback que el post que hicimos anoche, hace 14 horas, tiene 25.000 likes y tiene 520 comentarios. Y estamos hablando de un carrusel de fotos de casas antiguas lindas. Es realmente increíble. Yo creo que esto tiene que ver con una mezcla de nostalgia, de apreciar la buena arquitectura y el buen urbanismo. Aquí hay un proyecto urbano, un proyecto de ciudad, de alguna manera, de barrio, ¿no? Donde cada casa, además, tiene una particularidad, es distinta a la otra. Entonces se hace un conjunto, en el fondo, esto financiado por la Caja de Asistencia, Prevención y Bienestar de la Policía en los años 30, en terrenos donde antes había chacras, y lo que se logra es un resultado maravilloso. Yo les recomiendo que vean la publicación, pero que sobre todo cuando Independencia salga de cuarentena, vayan a caminar esas 5 cuadras por la calle Francia, entre Avenida Independencia y Avenida Vivaceta. Se bajan en el metro Plaza Chacabuco, caminan 2 cuadras y están en calle Francia. Es realmente una experiencia notable. Ya, vamos a la música, vamos a escuchar el Depeche Mode de los orígenes, cuando estaba Vince Clarke todavía. Esto es People Are People. We'll be right back. del año 1984, lo que recién escuchábamos, People Are People, de la gran banda Depeche Mode. Y ya estamos en línea, estamos a punto de estar en línea, porque el primer gobernador electo de la región metropolitana, Claudio Rego, se está conectando por Meet, para que no solamente podamos hablar con él, sino que además los que ven el streaming puedan verlo, y después, cuando escuchen o vean el podcast, puedan también ver a Claudio Rego conversando con nosotros. A todo esto, la canción que recién escuchábamos, People Are People, es de los primeros tiempos, bueno, de la primera etapa de Depeche Mode. Entiendo que todavía estaba Vince Clarke. Ya, ahí sí, estaba rellenando yo, pero ya estamos con Claudio Orrego. Muy buenas tardes, gobernador.
Muchas gracias, querido Rodrigo. Cariño a todos los auditores aquí de Radio Duna a esta hora de la tarde.
Muchas gracias por poder conversar hoy día con un poquito más de tranquilidad con nosotros. Ahora que ha sido electo gobernador, yo ya no lo voy a tutear más, sino que vamos a volver a los tiempos de cuando era intendente. No. Y para mí...
Soy solamente un ciudadano todavía. Soy gobernador electo, pero todavía no sumo. Así que...
Hasta el 14 de julio puedo todavía entonces... Puedo tutear a Claudio Rego. Excelente. Ya, entonces partimos. Bueno, primero que todo, ayer yo hice una introducción en el programa felicitándote, pero hoy día personalmente quiero felicitarte. Yo desde hace mucho tiempo fui súper transparente diciendo que apoyaba tu candidatura, que tenía muchas ganas que tú fueras el intendente. Esto mucho antes de esta final que hubo con Karina Oliva. Así que yo en lo personal estoy muy, muy contento de que seas el primer gobernador electo de la región metropolitana. No solamente gobernador, el primero. Qué bonito, ¿no?
No, muy bonito. Oye, primero, Rodrigo, agradecer tu apoyo, que como tú bien dices, muy transparentemente lo hiciste público ahí como un independiente. Yo he dicho todos estos días después de la elección que yo me siento muy honrado de que mucha gente, que la gente que me apoyó en primera vuelta sin duda alguna, pero también que mucha gente independiente que tiene pensamientos quizás distintos a los míos en muchas dimensiones, haya decidido darme este acto de confianza, y que a mí eso me lo asumo con mucha humildad, porque es bastante obvio que cuando uno va a una segunda vuelta uno tiene que cruzar y avanzar más allá del pensamiento político propio. Pero yo no me siento avergonzado de eso, al revés, me siento muy orgulloso de que gente que piensa muy distinto, de centro derecha, de centro, de izquierda, ecologista, que no piensan como yo, me den un acto de confianza, y yo lo asumo con mucha pero con mucha humildad, pero también con un sentido de responsabilidad. O sea, yo siento que tengo que cumplir como nunca en mi vida. Hubo 850.000 compatriotas que confiaron así explícitamente, y bueno, y tengo ahora que cumplir, pues, dejar los pies en la calle, hacer la ciudad que hemos soñado tantas veces, querido Rodrigo, trabajar con todas y con todas, ser un demócrata, respetar a los que piensan distinto de mí, en fin. Yo creo que la gente también votó no solamente por una persona o un programa, sino también como una forma de hacer política que de alguna manera nos ayude a mejorar nuestra convivencia entre las y los chilenos.
Estoy obligado a partir preguntándote, dada la contingencia, si la campaña para ser gobernador fue del estilo Bielsa o del estilo Acosta.
Yo creo que, honestamente, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Acabo de ver la respuesta que le dijo la hija de Acosta a doña Karina. No, mira, yo creo que en la vida uno tiene que ser un agradecido de lo que la vida te da como oportunidad. Cuando uno pierde, tiene que perder con dignidad, y cuando gana, tiene que ganar con humildad. A mí me ha tocado ambas. Y reconozco que en estos momentos, más que seguir dando cátedra, yo creo que es un momento que ya el pueblo habló. Yo me quedo más bien con el llamado personal que me hizo Karina Oliva de felicitaciones. Con felicitaciones que estoy recibiendo de distintos actores, de alcaldes como Germán Codina, como la alcaldesa Hasler de Santiago. En fin, yo creo que es muy bonito cuando, decantada la lucha electoral, que en este caso fue muy dura, hubo mucha descalificación, un lenguaje muy violento, pero bueno, el pueblo habla, y la democracia es la manera de resolver las diferencias a través de un medio pacífico como el voto. Entonces ahora lo que corresponde es mirar para adelante, preparar un poco el trabajo, que va a ser mucho, va a ser muy difícil en una región tan grande y desigual como la nuestra, y dejar detrás cualquier tipo de reticencia o sesgo, y convocarlo a todos y a todos, porque nadie sobra en esta región, y todos somos necesarios para sacarla adelante.
Me parece una excelente respuesta. En un post muy bonito, muy romántico, dedicado a tu pareja, Tere Larraín, hay una parte en el texto donde tú dices que esta es la campaña más larga, dura e incierta de mi vida. Cuando hace, no sé, un año o quizás hace algunos meses, cuando supimos quiénes iban a ser todos los competidores por el cargo, a mí jamás se me habría ocurrido honestamente que iba a costar tanto y que iba a ser tan estresante esta llegada final, casi no milimétrica, pero por centímetros, cuando en realidad, por lo menos desde mi perspectiva, la diferencia entre tu experiencia, solamente estoy hablando de experiencia, con todo el resto de los candidatos, era bastante grande. E increíble cómo la situación país y todo lo que nos ha pasado como país en estos últimos meses y en este último año y medio, cambió de alguna manera la política de manera tan potente que estuviste muy cerca de no ser el primer gobernador electo de la región metropolitana. Por favor, descríbenos un poco qué significa esto que haya sido la campaña más incierta de tu vida, sobre todo, me imagino, en las últimas semanas, Claudio.
O sea, imagínate que yo partí, Rodrigo, en marzo del año pasado, planificando una campaña que iba a ser en octubre. A medio andar nos dijeron, no, la elección no va a ser en octubre, va a ser en abril. Entre medio nos pusieron una primaria, en medio de la pandemia, una primaria que nunca se había hecho para un cargo como este. Fuimos a la primaria, nos preparamos, estábamos a una semana y media de la primera vuelta y nos postergaron nuevamente la elección a mediados de mayo. Y después, por último, una segunda vuelta que sabíamos que venía porque era muy difícil ganar la primera vuelta. Así que de ahí la incertidumbre, te diría primero, temporal.
El desgaste.
La dificultad. Claro, la dificultad de hacer campaña en pandemia en un triple sentido, ¿eh? Uno, tú no te podías movilizar a todos lados, tuvimos que adaptar nuestra campaña a medios digitales, de ahí los cabildos digitales que realizamos, más de 70. Segundo, hacer campaña embozado, cuando la gente no sabía qué le estaba pasando el papel, etcétera. Y tercero, también la población estaba obviamente mucho más acongojada de sus problemas personales, de la salud, del empleo, de la educación, de la salud mental, que de una elección. Además, en mi caso, por un cargo que era nuevo. Entonces, de ahí también lo difícil. Y por último, yo te diría que algo que se ha dicho poco, ¿eh? Pero porque después de la batalla son todos generales, y no lo digo por ti, lo digo por muchos expertos electorales, pero cuando fue la primera vuelta, mucha gente hizo el siguiente ejercicio. Sumaron todos los votos del lado izquierdo y sumaron los votos míos de la centro izquierda con los votos de la centro derecha y no daba.
Claro.
Ganaba Karina Oliva por, no sé, 7 puntos. 8 puntos. Después, durante la campaña salió una encuesta, se te borró la encuesta, que le daba a la Karina 10 puntos arriba de mí, pero los votos probables le daba 20 puntos arriba mío. Entonces, no solamente era incierta, como lo que te he dicho, era incierta porque todo decía que las matemáticas le daban a Karina Oliva, producto del tema país que tú señalas. Claramente no tenía que ver con el programa para la Nación Metropolitana, tenía que ver con este discurso de los 30 años, tenía que ver con el tema generacional, con el tema de género, en fin, hasta el tema de la lucha de clases se puso un poco de alguna manera.
Así es.
Yo te diría que frente a eso, nosotros hicimos, creo que la gente al final premió la coherencia, porque hicimos la misma campaña. O sea, dijimos, mira, no le vamos a tocar la puerta a ningún partido político, ni de izquierda, ni de centro, ni a los candidatos, porque creemos que la gente es dueña de sus conciencias. Segundo, yo no me disfracé de lo que no era. La gente sabe que soy una persona de centroizquierda y que tengo un proyecto de transformación social para la región. Tercero, nunca caímos en la descalificación. Nunca le imputamos cosas falsas a nuestra adversaria. Y fuimos a todos los debates que nos invitaron, y si no hubiera sido porque ella se bajó, hubiéramos ido a ocho debates adicionales.
Ocho.
Ocho que ella se bajó.
Sí.
Entonces yo te digo que al final es loco, porque supuestamente la juventud representa la nueva política y los que somos un poco más mayores la vieja, y yo creo que en esta elección se dio un poco vuelta el rol. O sea, los que dejamos los pies en la calle y visitamos todas las comunas, los que hicimos participación ciudadana para hacer el programa, con más de 10.000 personas que participaron, los que estuvimos dispuestos a debatir en todos los lugares, y los que nunca caímos en la descalificación, fuimos nosotros. Y creo que al final la gente, de todos los sectores políticos que nos apoyó, valoró esa coherencia y ese mensaje, y al final creo que la buena política, más allá de Claudio Rego, salió fortalecida de esta elección.
Estamos conversando con el primer gobernador electo de la región metropolitana que asume el 14 de julio, o sea, prácticamente en un mes más. ¿Qué se hace en este periodo? Todavía falta un mes para asumir. Empieza el trabajo, no sé, de reclutamiento de personas para el equipo. Empieza también esta, supongo, lobby que hay que hacer para ver dónde va a estar ubicado el gobernador, porque también hay una discusión interesante que podemos conversar después. ¿Cuál es un poco el plan para estos 30 o 29 días que quedan para asumir, Claudio Rego?
Bueno, los primeros dos días han sido agotadores.
Pura entrevista.
He tratado de aceptar todas las entrevistas, no solamente de grandes medios, sino que también de medios digitales, medios rurales que nos apoyaron en la campaña. A partir de mañana empezamos lo que hemos llamado la Operación Cariño. Aquí hay mucha gente, Rodrigo, que trabajó independiente, voluntarios digitales, asesores ad honorem, autoridades locales. Yo me sentí muy arropado por los alcaldes, por todos los alcaldes de Unidad Constituyente, tanto los en ejercicio como los elegidos. Entonces yo tengo, los próximos tres días son de puro cariño, de puro agradecimiento.
Qué bonito, qué importante.
A todo el mundo, porque creo que uno no se puede olvidar que una proeza tan difícil como esta, nadie la logra solo. Aquí hay mucha gente que como nunca, mira, yo de todas mis campañas, yo sacaba la cuenta que desde el colegio llevo 11 campañas en el cuerpo, tomando estas tres elecciones como una sola. Y te diría que nunca había tanta gente que se había como tomado esta campaña como personal. O sea, gente que no tiene nada que ver con la política, entre ella, la Tere, mi pareja, que se dedicaba con su lista WhatsApp, que mandaba mensajes, o sea, yo me sentí muy apañado por mucha gente, y eso es muy bonito, y hay que agradecerlo. Después viene, me voy a tomar una semana de descanso, así que lo digo desde ya, llevo un año en campaña, creo que hay que regalar las pilas, porque lo que viene va a ser difícil. Tercero, te diría yo, viene un proceso de traspaso. Yo el otro día me encontré con el intendente actual, Felipe Guevara, en un programa de televisión, pero quedamos de hablar estos días para empezar el proceso de traspaso, que nos entreguen la información, ver qué disponibilidad presupuestaria hay, cuánto espacio hay para contratar personas.
Él se transforma en el delegado presidencial, se supone que automáticamente, a menos que el presidente decida otra cosa, pero en principio él sería el delegado presidencial que también asume el mismo día, ¿no?
Efectivamente, en principio no estaba confirmado, pero es lo más probable. Y ahí ya empieza un proceso como triple, diría yo, de contactar a autoridades elegidas, alcaldes, alcaldesas, contactarme con los consejeros regionales que están elegidos, o sea, ya los conozco, muchos de ellos venían también cuando yo fui intendente, con autoridades de gobierno y también de otras entidades públicas como Carabineros, la PDI, los fiscales, porque nos preocupa mucho el tema de la seguridad. También hemos planteado, bueno, planificar cuáles son las primeras medidas, cuáles son las pepitas de oro de los primeros 90 días. O sea, ya empieza después el trabajo prelaboral, que es tan importante para la transición y para la instalación de este nuevo cargo. Así que se nos vienen meses intensos, años intensos, pero que tú me conoces, Rodrigo, sabes que cuando discutíamos la idea de descentralizar Chile por ahí por el 2016, yo era un ferviente partidario de que se eligieran las autoridades regionales, porque además en el caso de Santiago, yo estoy seguro, y tú lo sabes, que este va a tener mucho el espíritu de un alcalde mayor.
Así es.
Que es un cargo muy bonito, que si bien no es exactamente el mismo, pero va a tener mucho de espíritu, al menos esa es la impronta que yo le quiero poner.
O sea, lo que tuvimos que pelear desde todos los frentes, los que creíamos que era importante que este cargo existiera, es bueno recordarlo, porque la verdad es que esta elección se haya dado, no fue nada de fácil. Había demasiados políticos y demasiados intereses en contra de que existiera este cargo. Mal que mal, tú acabas de dar un recuento. ¿Ese es el final? ¿850.000 votos aproximadamente? ¿El que obtuviste?
Perdona, disculpa, no escuché la pregunta.
Te decía, tú me dijiste un número recién, 850.000 votos.
Sí, 860.000 votos, más o menos, sí.
Es la segunda votación más grande que va a haber en Chile después de la que tenga el presidente, y eso lo sabíamos de antes, e incluso con la baja votación que hubo, es la segunda votación más importante. Eso inmediatamente es un poder simbólico muy fuerte, y sabemos que eso es parte, de alguna manera, de los miedos que había desde muchas personas para que esto no sucediera. Por lo tanto, no solo hay que celebrar tu triunfo, hay que celebrar el triunfo de que existe el cargo. Realmente es para hacer una fiesta, ¿no?
Absolutamente. Mira, yo creo que, por eso que yo he dicho también que no soy muy optimista en el corto plazo de las atribuciones que nos va a entregar el gobierno central, porque si nos demoramos 200 años en permitir que se eligieran los gobernadores, no creo que en 6 meses nos regalen todo lo demás. Eso probablemente va a ser parte del trabajo que hagamos los gobernadores. Hoy día tuvimos una reunión con la presidenta del Senado y varios senadores, los gobernadores electos y gobernadoras, en que estuvimos discutiendo temas de ley de rentas regionales, atribuciones, el tema de los edificios, que no es solamente un tema de la región metropolitana, de todo Chile. Yo te diría que todos estábamos de acuerdo que el cómo ejerzamos estos cargos, la impronta que le demos,
totalmente,
va a ayudar mucho a consolidarlo, y yo creo que también vamos a tener que hacer un aporte al debate constitucional. O sea, cuando los gobernadores nos instalemos y veamos los problemas que tenemos en el gobierno de las regiones, especialmente en la región metropolitana, creo que le vamos a poder aportar a los constituyentes también aquellas cosas que hay que modificar. Claramente esta coexistencia de delegado-gobernador va a ser fuente de muchas tensiones y de superposiciones, que creo que no va a ser buena, pero bueno, hay que partir con eso y hay que, hay que comer chicle, hay que caminar chicle, hay que comer chicle y caminar al mismo tiempo.
Claudio, me gustaría saber si el cuadro de Benjamín Vicuña Maquena, que estaba en tu oficina cuando fuiste intendente por 4 años, va a volver a la oficina de gobernador regional de la metropolitana, y dónde va a estar esa oficina definitivamente, por lo menos en una primera etapa, hasta que, no sé, eventualmente logre un cambio.
Va a volver, está en mi bodega, está guardado, bien embalado, y va a volver a la oficina. Entiendo que en lo que ha dispuesto el gobierno, que me parece que es una muy mala señal, que es que el edificio histórico de la intendencia, que ha sido por décadas el edificio de la máxima autoridad metropolitana, va a quedar en manos de un funcionario designado, y al gobernador elegido por la gente, por la ciudadanía, la soberanía del pueblo, lo van a mandar todo el día al gobierno regional en una de las oficinas que hay ahí. Este no es un tema, para que la gente entienda, no es un debate de espacio físico, no tiene que ver con eso. Probablemente la oficina del gobierno regional es suficientemente cómoda, yo además soy una persona muy austera, no me interesa tener grandes espacios.
Es un tema simbólico, ¿no?
Pero claro, pero yo digo, mira, esto es como si después de la dictadura hubieran mandado al presidente de la República, al Diego Portales, y no a la Moneda.
Claro,
o sea, está bueno el evidentemente punto. El edificio institucional que representa el gobierno del pueblo es el Palacio de la Moneda, el edificio que representa el gobierno de la región metropolitana es donde está hoy día la intendencia. Eso lo vamos a ver, no es la prioridad, la primera prioridad es el empleo, el tema de la seguridad, pero como este no es solamente un tema de Santiago, es un tema de todas las regiones de Chile, en todas las regiones está pasando lo mismo. Entonces yo creo que el gobierno comete un error al no reconocer este elemento simbólico relevante. En la vida las cosas no son solamente normativas, también son simbólicas. Y creo que el hecho de que los gobiernos regionales no estén en los edificios que históricamente han significado el máximo gobierno de la región es una capiti diminutio innecesaria y un poquito ignominioso también.
Es una pelea que vas a dar dentro de las peleas que uno elige, como el dicho que dice que uno tiene que elegir sus peleas, ¿no? Choose your fights. De todas las peleas, entre comillas, que va a haber que dar desde que asumas como gobernador, ¿el tema de la ubicación va a tener algún tipo de prioridad o, dada la circunstancia, es un tema que va a quedar ahí guardado debajo de la almohada?
No va a ser una prioridad. Te quiero ser franco, Rodrigo. Hay otras prioridades hoy día,
sin
la pandemia,
duda,
el desempleo, la seguridad. Vamos a hacer el punto. La presidenta del Senado, Yana Proboste, se comprometió hoy día a hacer el punto oficial para todas las regiones de Chile con el gobierno. Ojalá que este gobierno lo entienda, y si no, a fin de año hay elecciones, y espero que el próximo presidente sí lo entienda, de que esto es como haber mandado a la Convención Constituyente a una junta de vecinos. O sea, objetivamente hay que darle un espacio simbólico que dé cuenta de la dignidad del cargo, pero no va a ser una prioridad, porque las prioridades son la gente.
Está
y
claro,
en eso no nos vamos a
poner. Claudio Rego, primer gobernador electo de la región metropolitana. Fue noticia que Catalina Parot, rival de la primera etapa, que no pasó a segunda etapa, quedó muy endeudada. En tu caso, ¿hay deudas? ¿Hay muchas deudas? ¿Es un problema? ¿Es un tema que no te tiene complicado?
No, para nosotros, tú sabes que hay el CERVEL hace una devolución,
sí, por cantidad de
según
votos,
tu,
¿no?,
votación. Y nosotros siempre fuimos muy extremadamente conservadores respecto de lo que pedíamos prestado. Yo pedí un préstamo en la primera vuelta de 350 millones de pesos, y ahora pedí un préstamo para la segunda vuelta de 50 millones de pesos, y ambos quedan absolutamente saldados. Así que gracias a Dios,
qué bueno,
no hay deuda monetaria, deuda afectiva, Tengo muchas.
Seguro.
Y me va a costar harto tiempo pagarlas.
Ya, pero por lo menos esa no es una lucha que va a haber que enfrentar en términos personales. Tema cerrado, le hacemos check. Una pregunta. Claudio Castro, muy cercano a ti, gran alcalde, que ha sido reelecto con un porcentaje impresionante, dijo que si él no hubiera renunciado a la DC, jamás habría tenido esa votación histórica en las municipales. ¿No habría sido menos vertiginoso para esta campaña, para este cargo, haber renunciado a la DC en estos tiempos en que parece que eso se premia, lo dijo Claudio Castro, justamente para ser candidato a gobernador? ¿No habría dado eso un poquito más de ayuda?
Mira, Claudio Castro, creo, es primero un tremendo alcalde, es un tremendo amigo. Fuimos compañeros de partido durante muchos años y él tomó esa decisión que yo respeto. Y él tiene razón. Probablemente si uno se declara hoy día independiente, tiene mucho más apoyo que ser militante de un partido. Ahora, yo creo que sin partido no hay democracia. Se requieren partidos políticos. Creo que los partidos atraviesan por una crisis muy profunda. No solamente el mío, todos los partidos. Mira el resultado de la convención constituyente, que solamente 51 de los 155 son militantes de partidos. O sea, ahí hay un castigo brutal. Ahora, a mí nunca me ha gustado el camino fácil, Rodrigo. Hubiera sido fácil, sí, hubiera sido más fácil. Pero creo que la gente al final también valora que uno sea el que es. Que uno sea coherente y sea transparente. Yo no me voy a cambiar de caballo simplemente porque mi caballo tenía mala imagen hoy día. Y eso es lo que me hace estar agradecido y con mucha humildad, de verdad, el apoyo de personas que yo sé que les carga a mi partido. Les carga a mi partido. O sea, me lo dice, oiga, a pesar de que ustedes lo vamos a apoyar, yo digo, es como un reconocimiento que también al final en la vida uno no se puede cambiar todos los días de equipo, de partido, de religión, de barrio. O sea, hay algunas cosas que uno tiene que... No digo que nunca uno se puede cambiar de partido o de equipo, pero digo que también hay un valor en la coherencia y en la transparencia. Y en la autocrítica, ojo, yo soy muy crítico de mi partido y de los partidos, pero mi manera de resolverlo no es salirme del tiño y decir yo soy puro y soy distinto a todos estos contaminados, sino dar la pelea desde adentro con un testimonio que ojalá a la gente lo reencante con la política. Yo creo que cuando la gente, al igual que cuando fui alcalde, me vea que vuelvo a terreno siempre, no solamente para elecciones, que voy a respetar a todos los que son mis adversarios, que voy a trabajar con todos, que voy a ser un demócrata a carta cabal, y además que vamos a hacer la pega, porque yo decía, Orrego, gobernador, convoca y hace. Lo más importante aquí es que la confianza se recupera con hechos, no solamente con discursos. Y yo espero que la gente después de 4 años diga, este señor es militante de no sé qué partido, no me importa el partido,
hizo la pega.
De verdad cumplió.
Exactamente. Ya, y dentro de esa pega, Claudio Orrego, tú has puesto como temas principales o prioritarios el desempleo, la seguridad y el medio ambiente. Yo lo que quiero preguntar es, desde esa tríada, desde ese, digamos, triángulo de temas fundamentales, ¿cómo entran? Porque me imagino que se cruzan, ¿no es cierto?, los temas urbanos. Por ejemplo, proyectos que quedaron pendientes de alguna manera cuando tú dejaste de ser intendente, asumió el nuevo gobierno, hubo una nueva intendenta que fue Carla Rubilar, y varios de esos proyectos, por distintas razones, fueron bajados. Especialmente Mapocho Pedaleable, que hoy día tiene un nombre alternativo, pero que está ahí, no tengo exactamente claro en qué proceso, que se llama Paseo Fluvial Río Mapocho, con el que no ha pasado nada en la práctica, ya entiendo que ha habido algún avance en fase de diseño. Y por otra parte, el proyecto del Eje Alameda Providencia, con un concurso internacional de arquitectura, con muchas horas hombres de la oficina de arquitecto, con varios miles de millones de pesos invertidos. La pregunta en el fondo es doble. Por una parte, ¿es tu idea retomar en algún momento, dentro de las prioridades o no, estos proyectos? Y claro, ¿cómo se cruzan con la prioridad que le vas a dar al desempleo, que eso sí podría relacionarse directamente con obras, ¿no? Al medio ambiente, eventualmente, ¿cierto? Y a la seguridad.
A ver, la respuesta a la primera pregunta es que sí. Nosotros queremos retomar los proyectos que este gobierno, de manera absolutamente incomprensible, paralizó. Y digo incomprensible porque no solamente los paralizó porque venían del gobierno anterior, sino porque no se dio cuenta que nosotros precisamente habíamos priorizado estos proyectos, como lo hablamos tantas veces, Rodrigo, porque venían de Piñera 1. Es decir, nosotros tratamos de dar una señal que la ciudad no se construye en 4 años, que hay que hacer una aposta de los proyectos buenos que hizo uno y llevarlos para adelante. Lamentablemente aquí primó la mezquindad política, porque no hubo ninguna otra razón. Y claro, los vamos a retomar. De hecho, a raíz del tema de la discusión de Plaza Italia, ha reflotado un proyecto que está muy avanzado, con mucha ahora hombre y mujer. Perdona que te corrija, pero ahora ando con el tema de género.
Tienes
muy,
toda la razón.
donde además tenemos una puesta en valor de un eje urbano, porque la gran modificación que le hicimos a este proyecto, que venía del mundo del transporte, era transformarlo en una intervención urbana, con veredas, con temas patrimoniales, con arborización. Se establecían algo así como 7.000 nuevos árboles en la Alameda, además de un mejoramiento del estándar desde el sector poniente, justicia urbana. Es decir, partíamos este proyecto desde el lugar más pobre. Y lo mismo con el Mapocho Pedaleable, que fue una iniciativa que no surgió de nosotros, surgió de la ciudadanía. Así que hay voluntad política para impulsarlo. Y ahora, todos los temas que tú mencionas están todos relacionados. Porque, por ejemplo, en materia de seguridad, Rodrigo, nosotros hemos sostenido que, además de los temas sociales o psicosociales, de los temas comunitarios y los temas policiales, una dimensión del delito, y especialmente vinculado al narcotráfico, es la degradación y segregación urbana. Es decir, en barrios donde están abandonados de la mano del Estado, donde no hay intervención de espacios públicos, donde hay pasajes cerrados, bueno, predomina y se enquista el narcotráfico. Cuando tú haces renovación urbana, cuando llevas servicios públicos, en fin, tú de alguna manera empiezas a minimizar esta suerte de captura territorial que hacen los narcos. Así que renovación urbana y seguridad van de la mano, además que iluminación pública y eliminación de sitios de riesgo es de la esencia de un programa de seguridad. Segundo, en materia medioambiental, nosotros hemos dicho que aquí hay un tema hídrico, fue súper importante. O sea, no solamente tenemos que garantizar nosotros el consumo de agua potable en las comunas rurales, sino que tenemos que asegurarnos que la expansión urbana de Santiago se haga con sustentabilidad ambiental. O sea, no puedes seguir construyendo condominios donde ya no hay agua.
Así es.
Pensando, por ejemplo, en comunas como Coligua, como Colina, como Lampa, etcétera. Está el tema de la basura también, cómo estamos afectando hoy día la cuenca de los ríos Mapocho y Maipo, con vertederos ilegales de millones de toneladas de basura, de la malla de la basura. Entonces, combatir, ¿cómo se llama?, por ejemplo, esa contaminación de la región, nos ayuda a preservar el agua de la ciudad. Y tercero, en materia de obras, tal como tú decías, yo soy convencido que las obras públicas generan empleo. Y las obras públicas en espacios públicos son muy intensivas en mano de obra. Es decir, en la medida que construyamos más parques, más veredas, más ciclovías, oye, más infraestructura que vaya a habilitar la ciudad en sectores muy desfavorecidos, vamos a estar generando empleo, vamos a estar generando justicia urbana. Ese es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que hacer. Y creo que será absolutamente virtuosa la relación de ambos temas, de todos estos temas.
¿Vamos a ver más plazas de bolsillo bajo tu administración como gobernador regional metropolitano, que es un proyecto que viene justamente de esta idea de cuando eras intendente junto con el MOP, ¿no?, que parte ahí en Morandé y después se empieza a multiplicar maravillosamente y se agradece, sobre todo por los vecinos, ¿no?, cómo usan las plazas de bolsillo, bueno, cuando se puede.
Mira, mi penúltimo punto de prensa de campaña fue en la de Teatinos con Santo Domingo.
La más grande.
Que ahí están los food trucks, olvídate, tienen un canil, tienen un huerto urbano, tienen juego para los niños, está el mural de Dacic Fernández. O sea, de verdad, transformamos la ciudad por un préstamo. Ahora, yo quiero seguirla adelante, pero tengo una idea, que es generar un incentivo tributario para hacer plazas de bolsillo. Es decir, proponerle al Congreso, y ahí voy a ocupar mi espacio político y también con el apoyo de los alcaldes y de la alcaldesa, de que las contribuciones de sitios abandonados sean el doble de aquellas contribuciones de sitios que se prestan para el uso y goce de la ciudad. Y creo que eso va a ser automáticamente alguien diga, tengo este terreno que nunca lo he ocupado, que estoy especulando durante 40 años, abandonado en el medio de la ciudad, dos posibilidades. O hago la obra que quería hacer, o al menos lo presto para la ciudad, para que lo disfrute, pero tener sitio de riesgo en medio de una ciudad que no tiene espacios públicos es un crimen de lesa humanidad.
Absolutamente, Claudio. Y cuando se trata de hacer grandes proyectos, uno necesita sentar a conversar a muchas personas. Tú no solo vas a tener que relacionarte con 52 alcaldes, vas a tener que relacionarte con ministros, vas a tener que relacionarte, bueno, eventualmente con seremis, en la medida que uno vaya pudiendo quitarle también ciertas atribuciones al delegado presidencial, pero tengo la impresión que sentarse a la mesa con distintos actores, como dijiste en alguna entrevista, que no conversan nunca, y hacer que las cosas pasen, es decir, romper la sectorialidad, que es uno de los grandes problemas de Chile, quizás sea el rol más importante de este nuevo cargo que acabas de ganar, desde mi perspectiva. No sé cómo lo ves tú.
O sea, mira, yo he dicho muchas veces que al menos la región metropolitana es la región más fragmentada de Chile. Tenemos 52 municipios que funcionan lamentablemente como un archipiélago de islas. Los temas no se ven intercomunalmente. Y tenemos un Estado que interviene fragmentadamente. O sea, el Ministerio de Vivienda construye viviendas para un sector de la ciudad, el Ministerio de Obras Públicas concesiona autopistas para otro, el Ministerio de Transporte hace un metro para el otro. O sea, yo siento que lo que ha pasado en Chile, y especialmente en la región metropolitana de Santiago, es que en vez de decir, mira, este es el como dije yo, el plano de la ciudad que queremos construir, este es el diseño, ¿qué es lo que aporta cada uno? Aquí cada uno ha construido su parte del diseño sin preguntarle al de al lado. Entonces no nos extrañe que las ciclovías terminen en ninguna parte, que en un lugar se planten árboles y en el otro se tengamos industrias que contaminan, porque no hay una visión de ciudad y de región integrada. Este va a ser el gran rol, coordinar y construir una visión para que todos rememos y empujemos para el mismo lado.
Y esa coordinación, en la medida que se vaya potenciando, va a transformar automáticamente, pero con mucho trabajo, a este gobernador, esperamos, en una autoridad metropolitana, que es lo que necesitamos hace tanto tiempo. Claudio Rego, otra pregunta. Hubo varios candidatos, y creo que tú también lo comentaste en algún momento, que dijeron que apenas si ganaban iban a pedir el traspaso de ciertas instituciones desde el Estado, digamos, o desde ciertos ministerios al gobierno regional metropolitano, especialmente el Serviu. Tú también hablaste del Parque Met y hay otras instituciones más. ¿Dónde dentro de las prioridades está esta petición de traslado y cuán real y factible crees que esto puede hacer durante 4 años? Hablemos de mediano plazo, ¿no?
Mira, a ver, yo creo que va a ser probablemente una de las medidas de los primeros 90 días. Ajá. O de los primeros 100 días hacer esta solicitud. Yo soy relativamente escéptico, al menos en lo que queda de este gobierno. Recordemos que este gobierno ni siquiera ha legislado aquellas cosas que la ley le obligó para implementar los gobiernos regionales, a saber, la ley de rentas regionales, otras atribuciones, en fin. Entonces, me cuesta creer que este gobierno, que ha tenido tan poco compromiso con la descentralización, vaya a hacer una transferencia efectiva e importante de servicios públicos a la región. Ahora, en el mediano plazo yo creo que va a ocurrir, porque lo que va a pasar, Rodrigo, es que nos vamos a empezar a dar cuenta de que el que va a dominar el territorio va a dominar la música. Claro. Es decir, que la discusión sobre campamento, sobre densificación de la ciudad, sobre sustentabilidad de la ciudad, no la va a dar un delegado que va a estar preocupado de las marchas y de los partidos de alto impacto. La va a dar el gobernador, que va a estar trabajando y probablemente va a tener un espacio de coordinación con autoridades del gobierno, pero sectoriales, muy importante. Entonces yo tengo la esperanza que en el mediano plazo, ya sea porque hay un nuevo gobierno más sensible a estos temas, o bien porque la nueva constitución plantea una reforma en esta materia, estas cosas van a ocurrir. Mientras tanto, yo creo que algunas cosas la deberían pasar sí o sí.
¿Como por ejemplo?
Soy más optimista con Parque Met que con el Serviu, por ejemplo. O sea, Parque Met solo existe en la región metropolitana y solo existe para mantener los parques de la región metropolitana.
Más de 20.
Absurdo. Más de 20 parques urbanos en las zonas más pobres, y también el Parque Metropolitano San Cristóbal y el Parque Metropolitano Cerro Chena, y esperamos que el nuevo Parque Metropolitano Cerro Renca. O sea, yo diría, este es claramente, si tú piensas en una política y le pega varios objetivos de nuestra agenda, probablemente el tema de construir parques es una de ellas, porque genera justicia urbana, genera reforestación, que es muy importante para el medio ambiente, genera también empleo, y por último, genera integración social. O sea, yo te diría, creo que ahí tenemos una herramienta súper importante y esperamos que el gobierno lo entienda y acepte nuestra solicitud.
Aparte de Serviu y de Parque Met, ¿qué otras instituciones te parecen fundamentales para tratar de alguna manera de traer hacia el gobierno regional, o nos quedamos con estas dos instituciones y estas dos ideas que son más bien simbólicas y por todo lo que representan?
No, yo te diría que en materia de nuestras prioridades, te diría, desde el punto de vista empleo, Corfo, Secotec y Sense deberían pasar a la región, sí o sí. En materia medioambiental, la Seremi Medio Ambiente creo que debería pasar a la región. Y por último, te diría que en el caso de transporte, yo me traería todo el transporte para la región, ¿eh? Como el caso de Londres, ¿eh? Que es la Autoridad Metropolitana de Transporte, que maneja integradamente la planificación urbana y el transporte de la ciudad. Pero como soy realista y no me van a pasar ni el Transantiago, ni el Metro, ni EFE en el corto plazo, al menos que nos pasen la SECTA y la UCT, que son dos herramientas súper concretas para planificar el transporte de la ciudad y también para regularlo en el día a día.
¿Algún proyecto de ciudad a nivel mundial que de alguna manera va a estar puesto como meta, no para copiar, sino que para tomar buenas ideas? Pienso entre Curitiba, Medellín, o al mismo tiempo, no sé, desde Copenhague, Nueva York actualmente. Hay varios modelos súper interesantes de ciudades que además tienen justamente autoridades metropolitanas que han hecho cambios potentísimos por tener esta autoridad y tener una política que va hacia la, de alguna manera, como la escala humana, buscar espacios, ¿cierto?, sobre todo en los centros cívicos, donde los autos tengan que salir y los peatones tengan el poder, la bicicleta, que es un tema que además a ti te interesa, pues llegabas muchas veces en bicicleta. Sí. ¿Hay algún modelo ahí o varios modelos que estén en la cabeza después de estos 4 años en que has tenido tiempo para estudiar, para viajar, para capacitarte más aún, Claudio Reu?
Mira, a ver, yo te diría, a mí me gusta lo que los gringos llaman el cherry picking, ¿eh? Me gustaría tomar el modelo de movilidad de Copenhague, con los peatones y los ciclistas, como el 80% de los viajes de la ciudad, pero con intermodalidad también con los otros medios de transporte. Uno de los grandes descubrimientos que yo tuve en Copenhague era que la tasa de motorización, es decir, la tasa de propiedad de vehículos particulares motorizados, no era distinta al resto de Europa. Es decir, no es que los daneses tengan menos autos que el resto. Lo que pasa es que lo ocupan de manera distinta.
Los fines de semana, básicamente, en el fondo, para las distancias largas, no para las distancias urbanas, digamos.
¿Ah? Y para la distancia urbana está la bicicleta. Exacto. Y la intermodalidad del transporte público. Me quedaría con la gestión que han hecho en las riberas de Barcelona, la Asociación de Municipios de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, que yo siempre pienso ahí en la cuenca del Maipo y la cuenca del Mapocho, como una gestión integral con ciclopaseo, con vegetación autóctona, con una regulación en materia de basura. Me quedo con la intervención del urbanismo social de Medellín, que en los lugares más complicados del narcotráfico hicieron intervenciones como los parques bibliotecas, las famosas uvas, el telecable, o la escaleras mecánicas. O sea, hicieron inversiones de primer nivel que crearon dignidad y de alguna manera generaron integración de los barrios más pobres. Me gusta esta idea de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Londres. Hay tantas cosas bonitas. Me encanta el trabajo patrimonial que se ha hecho en Quito, por ejemplo, respecto de cultivar como un patrimonio el tema de Quito. Me encanta lo que ha hecho Buenos Aires en materia de turismo. En fin, mira, gracias a Dios hemos tenido tiempo para prepararnos. Exacto. Para aprender mucho. Eso no termina, porque uno aprende todos los días. Y yo creo que, así como te decía, que creo que hoy día gobernar significa generar espacios de participación, también gobernar es escuchar, ¿verdad? Y yo creo que una de las escuchas es buscar buenas prácticas de otras regiones en Chile, de otras regiones y ciudades en América Latina y en el mundo, porque no tenemos para qué inventar la rueda, pues aquí los problemas están, ¿eh? Ahora, cuando no se enfrentan los problemas, esto se agrava. O sea, yo todavía recuerdo cuando Ciudad del Cabo en Sudáfrica estuvo a 2 semanas de quedarse sin agua. Entonces, cuando uno dice, mira, cuidemos nuestras cuencas, nuestros glaciares, cuidemos la forma como crece la ciudad, es importante. Yo recuerdo el debate de densificación en Barcelona. Barcelona, tú sabes que es el doble, es una ciudad que tiene una calidad de vida maravillosa, con unos espacios públicos increíbles, y es el doble de densa que Santiago.
Qué increíble ese equilibrio, sí.
Oye, la gente que cree que densidad es sinónimo de mega edificio hiperdenso tipo Estación Central está equivocada. Puede haber densificación y compactación de una ciudad, pero con espacios públicos, con buena calidad de vida, y es lo que hay que ver cómo se ha hecho en otros lugares del mundo.
Claudio Rego, tengo una última pregunta, porque ya estamos prácticamente en el tiempo y no te quiero quitar más tiempo a ti. Una pregunta de público, en este caso de un amigo de este programa, Philippe Boissier, que es arquitecto, y que me comenta y me pide que te pregunte lo siguiente. es una buena oportunidad, dice, de abordar cómo Santiago puede potenciar su acceso a sus bordes verdes como programa, por ejemplo, de salud. Al respecto, cuando Claudio Rego fue alcalde, dice Filip, impulsó un interesante programa de funicular al San Ramón. Para mí, dice, el proyecto estrella de Santiago, proyecto que fue muy criticado en redes sociales, sin embargo, es un proyecto que se basa en uno de 1967 de los arquitectos Fernández Wood, el cual se basaba justamente en acercar al pueblo a la montaña. Quería preguntarte cómo ves ese tema y sobre todo este vínculo con la montaña y también tu interés por los cerros islas, que fue un tema súper potente dentro de tu periodo como intendente en esos 4 años.
Bueno, todo esto se enmarca en una cosa que yo una vez le escuché a Alejandro Aravena, nuestro gran premio Pritzker, que decía que los arquitectos y a veces también la autoridad política ignoran lo más evidente, que es la geografía. O sea, ¿qué es lo que es Santiago? 20 cerros islas, 2 ríos y una cordillera. Eso es Santiago. O sea, esa es la geografía. Es absurdo querer ignorarla por varias razones. Primero porque efectivamente tiene un valor en sí mismo. Pensemos lo que está pasando hoy día con el Chena como gran centro de recreación, pero también de recuperación natural. Ahí está el Pucará de Chena, que es un lugar arqueológico milenario. Lo mismo con el Cerro del Plomo. Yo te diría, tenemos que entender que la cordillera y la precordillera es el jardín delantero, no es el patio trasero de la ciudad. Ahora, el otro día tuve un live muy interesante con jóvenes montañistas y expertos en rescate, que decíamos, mira, tenemos que irnos de los dos extremos, que son el chip libre y la prohibición de acceso. Ambos extremos son pésimos. La prohibición de acceso hace que la gente entre por cualquier lugar, tener accidentes, no hay educación ambiental, no hay cuidado. El chip libre termina con problemas que son igualmente complicados porque la gente no sabe cuidar. Dame un segundito que me están tocando el timbre, pero ahí está. Oye, y después tenemos hoy día un gran desafío de cómo hacemos de que esto, que muchas veces está prohibido porque hay privados que son dueños, claro. Estoy pensando en el Bosque Parul en la Florida, estoy pensando en el Cerro Manquehue en Santiago. Bueno, regulamos. O sea, nosotros el Peñabolén logramos, a través de un acuerdo con el dueño de la quebrada Macul, de que nos concediera un comodato de la tierra, hiciéramos un parque natural, tuviéramos educación ambiental. Se puede. Ahora, yo creo que esa es nuestra gran sala de clase. O sea, todos los niños de Santiago debieran pasar algún día a aprender a conocer la naturaleza, la biodiversidad que tenemos en la región metropolitana, porque lo que no se conoce no se ama, y lo que no se ama no se respeta. Y yo creo que una manera de amar, porque es una maravilla, o sea, la montaña chilena es hoy día algo único en el mundo. No hay ninguna ciudad del mundo donde tú puedas llegar en micro del transporte público y después subir un cerro de 3.000 metros o 4.000 metros. Es una maravilla. Ahora, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con educación y hay que hacerlo también, por supuesto, con respeto al medio ambiente. Así que mucho por hacer, hay mucha gente que está embarcada en que hagamos este tipo de proyectos, y yo, al menos, que soy montañista, que me gusta hacer trekking, que me gusta el deporte del aire libre, que me gusta subir cerros, pues aquí mejor que aprovechar los cerros que tenemos, a ponerlos en valor y cuidarlos para la gente.
¿Finalmente va a usar la bicicleta para ir algunas veces a la oficina del gobierno regional?
Sí, pues, yo espero seguir siendo ciclista urbano, como lo digo siempre, y espero mejorar radicalmente la infraestructura ciclística de la ciudad.
Eso es muy importante. El que va arriba de la bicicleta inmediatamente nota cuáles son los pros y los contras, especialmente los contras que todavía tiene la ciudad. Claudio Rego, primer gobernador electo de la región metropolitana, que asume el 14 de julio. Muchísimas gracias por esta entrevista. Felicitaciones de corazón y que sea un trabajo tan desafiante como hermoso el que viene de aquí a un mes.
Bueno, oye, yo voy a decir siempre lo que termino diciendo cuando te me entrevistas tú, conversamos. Para una persona que logró romper la vergüenza de ser santiaguino y en ponerle el valor a estos Santiago adictos que amamos la ciudad, no porque sea perfecta, porque conocemos sus valores y sus oportunidades y sus lugares bellos, y también estamos conscientes de sus heridas y sus desigualdades, y queremos mejorarla para todos. Así que en el mejor espíritu de Santiago adicto, de alguien que ama a Santiago y que quiere hacer lo mejor para que esta ciudad sea buena y justa para todos, gracias por tu palabra, Rodrigo, por este espacio. Y nada, pues nos veremos los próximos 4 años haciendo cosas maravillosas por la ciudad.
Vamos a tener mucho para conversar. Un gran abrazo, Claudio.
Chao, chao.
Nos vamos nosotros al corte. 2:55. Volvemos en segundos.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelx.com.
Sabemos que es importante proteger tu auto. ¿Y qué mejor que protegerlo mientras aprovechas de ahorrar para tus compras? Porque ahora, en Entel, podrás contratar tu seguro de auto Sura y llevarte 30 mil pesos en créditos Corner Shop para tus compras. ¡Increíble! Ingresa a entel.cl/seguros y cotízalo. ¡Entel!
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Oye, dicen que el cambio climático llegó para quedarse. Y es verdad, po. La sequía y la escasez de agua ya no son una amenaza, son una realidad. Hay partes donde llega muy poco o no hay. Por eso se han hecho obras que tienen el compromiso de cuidar nuestro acceso al agua.
El cambio climático ya es una realidad. Trabajar y prepararnos con inversiones en obras e infraestructura para cuidar el acceso al agua potable es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Estamos de vuelta, 2:58. Comienza el acertijo. ¡Oh! Esta canción es una de las preferidas de mi vida, así que debiera sacarme un 7. Si no me saco un 7, me saco un -1000, ¿ya? Esas son las dos opciones. Oye,